Yo quisiera en esta mañana, después de haber estado durante todo el año estudiando un tema profundo, difícil, como fue el tema del Apocalipsis, que seguramente nos ha hecho bien, hemos aprendido, hemos visto atrás del telón que significa la revelación del Señor los acontecimientos futuros, y esto nos da a los creyentes la esperanza, la confianza, la paz que de saber que el Señor está por encima de todo, que es el soberano Dios, que es en definitiva el que va a tener la última palabra. Pero en esta mañana yo quisiera tomar un tema un poco más sencillo para nuestra meditación, para que podamos descansar un poco también nuestras mentes, pero al mismo tiempo llenar el corazón de gozo, de alegría, de bendición. Y vamos a leer juntos el Salmo 133. No sabía que Damián iba a dar el versículo. Sentí del Señor, sin duda, el compartirlo con ustedes después de orar a Él, y quisiera compartir juntos, junto a ustedes, el Salmo 133. Un salmo muy, muy precioso, muy conocido, muy breve, pero que voy a tener que administrar bien el tiempo, porque esto es un manantial de riqueza espiritual, les aseguro. Y vamos a decir solamente una centésima parte de lo que podríamos sacar de esta preciosa, este precioso párrafo de las Escrituras. Dice pues el Salmo 133: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar, convivir los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Les pido que leamos juntos la última parte de este versículo 3. Porque allí envía Jehová bendición. Hoy es un día muy especial, sin duda, y hoy que estamos todos reunidos, nos hace bien leer esta porción de las Escrituras, que habla de algo bueno y de algo delicioso. Y esto es la comunión. Esto es la comunión, el estar juntos. Pero además de estar en comunión, dice acá, comunión y en armonía. El Salmo 133 es el penúltimo de los salmos que se llamaban el cántico gradual. En sus Biblias seguramente van a tener allí, cántico gradual. ¿Qué era el cántico gradual? El cántico de los peregrinos. Tres veces al año los israelitas tenían el privilegio y muchas veces hasta la obligación de ir a Jerusalén, de ir a tres fiestas que eran las principales dentro de las siete fiestas que había. Bueno, en realidad eran cuatro, porque una está unida. Cuatro fiestas de las principales, de las fiestas de Jehová, las fiestas que celebraban allí en Jerusalén. La primera era la Pascua, unida a la fiesta de los panes sin levadura. La segunda era Pentecostés, el Pentecostés del Nuevo Testamento, cuando nació la Iglesia. Y luego la fiesta de los tabernáculos, que les recordaba el tránsito por el desierto. Así que el pueblo descendía por los montes, por los collados de las aldeas, en una enorme procesión. Eran como una procesión muy interesante, porque vestían comúnmente ropas claras, ropas blancas, y allí iban, de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. ¿Y qué iban haciendo? Iban cantando. Iban cantando los salmos del 120 al 134. Mire cómo termina el 134, versículo 3. Desde Sión te bendiga Jehová. Es decir, habían llegado. Venían bajando, venían subiendo, venían trasladándose en procesión. Cuando llegaban a Sión, es decir, a Jerusalén, entonces ahí terminaba la procesión y entraban para adorar. Entraban por la puerta oriental, lo que se llamaba la puerta de oro, todavía se llama así, la puerta de oro, y ahí se juntaba la multitud para entrar en Jerusalén, mientras que esperaban que todos entraran. Uno podía ver esa extensa lista de peregrinos serpenteando por la abrupta geografía de la Tierra Santa. Era el pueblo amado de Dios. Venían felices a la fiesta. Y entonces venían cantando: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Algunos dicen que David fue el escritor de este Salmo. Si es así, aquel hombre conforme al corazón de Dios recoge esta experiencia que seguramente había visto vez tras vez yendo a esa ciudad que era su ciudad amada. Sión era el lugar donde él moraba, el lugar de su corazón, sin duda, de sus afectos. Y tal vez, con reminiscencias de los problemas que tenía en su familia. Si algo sabía David era de problemas entre hermanos. David tenía una especie de triple A. ¿Saben lo que es el triple A? Los argentinos sabemos lo que es, ¿no? En su familia. Amón, Adonías y Absalón. Uno peor que el otro. Y Absalón justamente tuvo una rebelión que justamente lo que quería era no solamente destronar a David, sino inclusive darle muerte a David. Así que tal vez David, cuando pensaba en los hermanos en armonía, no solamente pensaba en el pueblo, sino también en su propia familia. Algunos dicen que fue Nehemías el autor de este Salmo. Tal vez podría ser. Nehemías también tocó en un tiempo donde el pueblo estaba dividido, disgregado, y lo que quiso Nehemías justamente es reconstruir los muros, reconstruir las puertas, y otra vez que Jerusalén fuera el reducto donde estaban todo el pueblo. No dividido en reino del norte, del sur. Él querría sin duda que hubiera un solo pueblo como lo hubo en un tiempo. Lo cierto es que los dos estaban pensando en esta expresión. Cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos estén unidos y en armonía. Quienquiera que sea, este Salmo tiene una hermosa lección para nosotros y vamos a tratar de mirarla juntos en esta mañana. En primer lugar, la base de la comunión. Porque el gran tema de este capítulo, de este Salmo, es la comunión. La comunión. Y entonces la base de la comunión. En primer lugar, la base de la comunión es porque somos, ¿qué cosa? Dice aquí, hermanos. Somos hermanos. Por lo tanto, esa es la base. La comunión está hecha porque somos hermanos. Nos hace pensar en ese lazo fraternal que no distingue de raza, de condición social, de nivel de educación. Cualquier distinción humana, sino que somos todos hermanos. Ayer estuvimos en un evento de un amigo de muchos años, cumplía 80 años, es mayor que yo, mucho mayor que yo, sin lugar a dudas, créanmelo. Pero lo cierto es que estábamos allí y estábamos hermanos de distintas denominaciones. Había pentecostales, había de la Alianza, había de Hermanos Libres, había bautistas, había un montón de... Y más allá de los nombres, de las divisiones, de que cada uno sirve al Señor de acuerdo a la luz que el Señor le ha dado, de acuerdo a los principios que entiende la palabra de Dios, nos sentíamos realmente hermanos. Y es así, somos hermanos en Cristo. En el cielo no va a haber compartimentos, vamos a ser uno en el Señor. Por lo tanto, aunque cada uno siga en su iglesia, y está bien, porque es la unidad en diversidad, lo cierto es que somos hermanos en Cristo y eso llena el corazón. El Señor Jesucristo lo dijo en Mateo 23, 8, 9. Dice, uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro padre que está en los cielos. Una vez el Señor hizo una pregunta. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dijo. Y su madre y sus hermanos no eran exactamente ni María ni los hijos de María, sus hermanos o medio hermanos en todo caso. Así que extendiendo su mano a los discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace, este es el tema, la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Esa es la verdadera familia del Señor, una familia espiritual, una nueva familia, una nueva relación en Cristo. ¿Y por qué es así? Porque Dios es nuestro Padre, dice Juan capítulo 1 y versículo 12, a todos los que le recibieron les dio el derecho, la potestad, la autoridad de ser llamados, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Porque además Jesús es nuestro hermano mayor. Dice la Biblia en el Salmo 22, como si fuera una oración profética al Padre, estas palabras. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. En Romanos 8, 29, dice así. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen conformes, hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él, Cristo, sea el primogénito, es decir, el que tiene el primer lugar entre sus hermanos. Y en Hebreos capítulo 2 y verso 11 es una expresión del Señor muy, muy, muy cercana a nosotros. Dice, seré propicio a sus injusticias. El Señor es propicio a nuestras injusticias. Y nunca más, dice, me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y agrega, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual el Señor Jesús no se avergüenza de llamarnos, ¿qué cosa? Hermanos. Él es nuestro hermano mayor, pero somos hermanos de Cristo. Somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Miren qué lugar nos pone Dios. Y nosotros, de paso, somos hermanos unos de los otros. En el Antiguo Testamento la palabra hermanos aparece no menos de 700 veces. Y en el Nuevo Testamento, y la inmensa mayoría de ellas, referida a la comunión espiritual de los hermanos en la fe, 230 veces, casi 1000 veces en la Biblia aparece la palabra hermanos. Miren si es importante este título, miren si es importante esta relación, sobre todo la relación de los creyentes con nuestro Señor. Cuando la Biblia habla de hermanos, justamente en su mayoría de veces, habla de una comunión o una comunidad basada en identidad de origen y de vida. ¿Qué tenemos nosotros los creyentes? Pues tenemos una identidad de vida. Somos del Señor, salvos por la sangre de Cristo, unidos por el Espíritu Santo, formando la iglesia del Señor. Somos hermanos en Cristo. Bendición más grande no puede haber. En el Salmo 133, la primera palabra es muy sugestiva, porque dice, mirad. Es decir, pónganle atención. Pónganle atención. ¿Por qué? Porque tal vez no es demasiado común que los hermanos estén juntos, pero además estén en armonía. Juntos puede ser, pero no revueltos, dice el ¿no? Bueno, en este caso es juntos y revueltos, o sea, juntos y en armonía. Bien, como las papas cuando se pisan y se hace puré, ¿verdad? Ahí está. El Salmo nos habla de algunas cosas, además de la base de la comunión. Nos habla de la delicia de la comunión. Dice acá, mirad, cuán bueno. La misma palabra en el hebreo se utiliza para mostrar lo que es la belleza de un campo de trigo, cuando las espigas doradas están allí ondulando al sol, y también se emplea para hablar de la dulzura de la miel. La misma palabra, bueno, para los campos de trigo o para la dulzura de la miel. Ahora, la cruz nos ha unido a todos nosotros en un pueblo. Efesios nos dice que estábamos lejos. Dice, perdidos, extraviados, sin esperanza, sin Cristo y sin Dios en el mundo. Pero hubo un sacrificio, queridos hermanos, que todo lo cambió. Y ese sacrificio fue la cruz de Cristo. Juntó a los perdidos, como el pastor junta sus ovejas. Y estamos entonces ahora en el rebaño del Señor. No es un redil, es un rebaño, porque el Señor va adelante guiando a su pueblo. La iglesia del Señor es la congregación de los redimidos, antes disgregados y ahora congregados. Y esa es la gran diferencia. Recién cantábamos esa canción preciosa, desolados ya no más, extranjeros ya no más, extraviados ya no más, separados ya no más. Así que la convivencia, la comunión entre los hermanos tiene un común denominador y tiene que ser así, tiene que ser en amor. Yo puedo no amar los errores del hermano, pero debo amar al hermano. Yo no estoy obligado a amar los errores de mi hermano, ni usted está obligado a amar mis errores. Pero usted está obligado a amarme, a pesar de lo que soy. Y yo estoy obligado también, por amor, a amarle a usted. Dice don Walter Beban, en su comentario el libro de los Salmos, que recomiendo fervientemente, es lo mejor que se ha escrito sobre esto. Dice, la fuerza de nuestras propias convicciones y opiniones no deben quitarnos el amor fraternal ni la simpatía que debemos a toda verdadera familia de Dios. Cuando es así, la comunión es bella como un campo de trigo y dulce como la misma miel. La delicia de la comunión. Tercer lugar, la armonía de la comunión. Dice, cuán bueno y demás, cuánto, delicioso. Cuán bueno y cuán delicioso. A veces las cosas buenas no son tan deliciosas. Y a veces las cosas deliciosas no son tan buenas. Si no, estaríamos comiendo todo el día dulce de leche, chocolate y compañía, ¿verdad? Yo al menos. Pero muchas veces lo delicioso no es bueno. Pero en este caso, dice bueno y delicioso. Son las dos cosas. Es curioso. La comunión es buena y deliciosa. Y esta palabra deliciosa se usa también en términos musicales. Es cuando las cuerdas de un instrumento se afinan para que toque bien. Yo no sé si usted ha ido a algún concierto alguna vez. Si no, no fue, vaya, vaya. Un concierto es precioso. Música clásica es fantástica. ¿Y qué pasa con un concierto? Cuando uno llega al concierto y está pronto para empezar, uno escucha una desarmonía fenomenal. El concertino, que es el primer violín, le da la nota y entonces todos empiezan ahí a afinar. Y se escucha una cosa rara, barullo. De pronto, silencio. Y ahí entra el director y los aplausos. Y entonces toma la batuta y empieza la música. Y toda esa desarmonía que había se transforma en una armonía preciosa. Y uno ve toda la orquesta y hay distintos timbres, distintos colores. Ahí tienen los violines estridentes o agudos más bien, y los bronces estridentes y las maderas sobrias que dan ese color tan particular, el oboe, el fagot, etc. Los timbales marcan el ritmo. Y toda la orquesta, cada uno en su timbre, cada uno en su música, cada uno en su partitura, juntos producen armonía. Y es lo que está diciendo acá, la armonía de la comunión. ¡Cuán delicioso! Y uno está sentado allí y está escuchando esa armonía, cierra los ojos, ¡qué preciosidad que es eso! ¡Qué bella música que es esa! La orquesta tocando en armonía. Déjenme decirle que así ve Dios al pueblo. Así nos ve Dios. Y usted dirá, pero a mí que yo soy tan rebelde, tan a veces, y tan desobediente, y tan falto, y tan etcétera, etcétera. Y yo también puedo decir lo mismo. Y sin embargo, así nos ve Dios. Le voy a leer unos versículos para que vea que es así, y lo dice la Biblia. Números 24:5. Dice Dios, cuán hermosas son tus tiendas, oh Israel. Cantares 4:7. En términos figurados dice, he aquí que tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha. Primera Corintios, venga conmigo a la Biblia. ¿Se acuerda Primera Corintios? Es una iglesia muy especial, ¿verdad? Una iglesia, no la pondríamos como ejemplo de muchas cosas. Es más, era una iglesia que tenía un problema de comunión. Estaban divididos, con problemas de entre hermanos, con disensiones, con riñas, con envidias. Así somos. Pero déjeme decirle cómo Dios veía su iglesia. Capítulo 1, versículo 5. Si quiere el 4, dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Pablo, inspirado, dice esto, ¿eh? Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, todo conocimiento. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Si yo le hubiera leído estos versículos y le, no le hubiera dicho la carta, a menos que usted lo supiera, usted no me diría que es Corinto, ¿verdad? Semejante iglesia, enriquecidos, llenos de gracia, irreprensibles, guardados hasta el fin, esperando al Señor. Uno diría, ¡guau! ¡Qué congregación! Me quiero ir a Corinto. Corinto pasaba todo eso que dijimos. Usted lo sabe bien. Pero una cosa es lo que es la iglesia, otra cosa, cómo Dios ve la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque nos ve a través de Cristo. Efesios 5:27 dice el Señor que está preparando una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga. Es cierto lo que somos, es verdad, pero así nos ve Dios. Y agrego un punto más. En Números capítulo 23, versículos 21 al 23, hay palabras sorprendentes. Vamos. Prometo terminar en hora, prometo. Si me queda algo, lo diré otra vez. Números 23, pero mire, vale la pena leer esto, ¿eh? Números. Génesis, Éxodo, Levítico, Números. Números 23. Y dice en el versículo 21. No ha notado iniquidad en Jacob. Jacob es Israel. Ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él y júbilo de rey en él. Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Porque contra Jacob, contra Israel, no hay agüero. No vale ninguna cosa, ninguna hechicería. Ni adivinación contra Israel, como ahora será dicho de Jacob y de Israel, lo que ha hecho Dios. Me encanta esta última frase. No ha notado iniquidad en Israel. Dios los había sacado de Egipto, ¿se acuerdan? Los mete en el desierto. Y aquel pueblo que tenía que en un par de meses llegar a destino, tardó 40 años. ¿Por qué? Por ingratitud, por desconfianza, por incredulidad, por rebeldía, por pecado, por todo lo que ustedes quieran agregar. Pero acá dice, Dios no vio iniquidad. ¿Cómo puede ser? ¿Dios se equivoca? No. Dios ve un pueblo como Él lo quiere, como Él lo anhela. Dios ve un pueblo por el cual ha hecho todo. Dios ve un pueblo por el cual ha hecho todas las maravillas y prodigios. Por eso la última expresión, lo que ha hecho Dios. Y déjeme decirte, hermano, lo que ha hecho Dios en tu vida y en mi vida. Yo lo puedo poner también en signos de admiración doble. Lo que ha hecho Dios conmigo y lo que hará Dios conmigo. Y cómo me ve Dios a pesar de mis fallas y de mis flaquezas, pecados, debilidades, rebeldías, desobediencias y todo lo demás. Demos gloria a Dios porque Dios nos ve así. Así que dice la Escritura en este Salmo, que es bueno y delicioso, un pueblo unido y en armonía. Ahora, es cierto que muchas veces la armonía es quebrantada por muchas cosas. Somos así. Críticas o sentimientos de rechazo, tal vez algún enojo que perdura en el tiempo y va echando sus raíces. O críticas anidan en nuestro corazón, son como las cigüeñas, decían los de la vieja ciudad de Londres, que anidaban en las chimeneas y, claro, llenaban la casa de humo y de hollín. Hace muchos años no veo, por supuesto, ya no existen más, pero cuando era chico sí los veía. Un personaje en la ciudad de Buenos Aires, muy particular. Se vestía de negro, total, con una galera negra, en una bicicleta negra y lleno de cepillos negros. La cara también estaba negra, porque era el desollinador. Yo creo que se la pintaba también, ¿no? El desollinador. ¿Y qué hacía el desollinador con esos cepillos? Pues iba y limpiaba las chimeneas para que efectivamente el hollín permitiera, o dejara, sacando el hollín, que permitiera que el humo saliera para afuera. Saben, hermanos, el desollinador, este no existe, pero hay arriba un desollinador. Y a veces las chimeneas de nuestra vida se llenan de hollín y no permiten que el humo salga libremente. ¿Saben? Necesitamos el desollenador del cielo para que limpie las cañerías de nuestra vida, de modo tal que el Espíritu Santo pueda fluir, podamos tener bendición, podamos perdonar a los demás, aunque nos cueste, y podamos tener una vida de comunión plena, juntos, en armonía. Una vez, dice la Biblia, hubo una riña entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. No sé si recuerdan el pasaje, es muy, muy típico. Dice Génesis 13, hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y agrega una cosa fundamental, y el cananeo y el fereceo habitaban la tierra. Entonces Abraham le dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y tus pastores. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan? Sí, alguno se va a acordar seguramente. Porque somos hermanos, dice. No haya altercado. ¿Por qué? Por una razón simple. Porque somos hermanos. Notemos eso. El cananeo y el fereceo estaban en la tierra. Es decir, ¿nos vamos a estar peleando delante de los incrédulos? ¿Nos vamos a estar peleando delante de aquellos que no conocen al Dios de los cielos? ¿Vamos a tener una riña entre nosotros delante de aquellos que no tienen la bendición que nosotros tenemos de la salvación? No haya pues altercado entre nosotros, hermanos, en la iglesia, en las iglesias. ¿Por qué? Porque somos hermanos. Base, delicia, armonía de la comunión, finalmente la gracia de la comunión. Versos 2 y 3. Dice así, es como el buen óleo. El buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. ¿Por qué? Porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Cuando hay en una iglesia una comunión buena y deliciosa, entonces hay por lo menos cuatro cosas que aquí dice. Primero, unción del cielo. Segundo, frescura espiritual. Tercero, bendición divina. Cuarto, vida eterna. Brevemente. Unción del cielo. ¿Qué es el buen óleo? En la antigüedad, recuerdan, hebrea, había tres ministerios que merecían una unción especial. Eran los sacerdotes, los profetas y los reyes. Seguramente un ministro superior, un sacerdote superior, etcétera, o un profeta, tomaba un cuerno de carnero, lo llenaba de un ungüento especial. Inclusive Dios había dicho cómo era el aceite de la unción, los ingredientes. Debía ser algo fantástico, algo como un perfume perdurable de estos que superan cualquiera, esos perfumes importados, cuando Ligia tiene algunos perfumes de esos y uno dice, ¡ah, qué rico, qué lindo que es eso! Bueno, este yo creo que sería, lo siento, peor, más persistente todavía. En este caso habla de Aarón y dice que Aarón, el hermano de Moisés, tenía que ser ungido con este aceite. El aceite, en un lugar tan seco, era bueno para la piel, que se resecaba. Pero el aceite también era refrescante para su cabeza. Y entonces dice, se echa por la cabeza, baja por la barba. La barba en Israel era un signo de dignidad. Cortar la barba era hacer que una persona fuera indigna o darle un sentimiento de indignidad. Así que bajaba por la barba y llegaba al borde de sus vestiduras. No el borde de abajo, el borde de arriba. El borde del cuello, el escote, sería. Bajaba y llegaba hasta acá. ¿Y por qué llegaba hasta acá? Porque en el pectoral del Aarón había 12 piedras engastadas, una al ladito de la otra, bien unidas, que representaban las 12 tribus de Israel. Por lo tanto, el aceite que bajaba descendía por la dignidad de aquel hombre consagrado a Dios y llegaba al pueblo unido. Y entonces el óleo refrescaba el corazón y unía aquellas piedras con la unción especial del Espíritu Santo. La iglesia, hermanos, cuando está en armonía, necesita la unción especial de Dios. Tenemos la unción, la tenemos, no hace falta pedirla. El Espíritu Santo es la unción en la Biblia. Pero cada ministerio, cada reunión, cada circunstancia de nuestra vida requiere una porción especial, una unción especial, en todo caso, del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo llega, une, obra, santifica, nos usa para bien de todos y para bien de los demás también, eso es entonces la unción espiritual. Segundo, frescura espiritual. Dice, además, es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. El Hermón era un monte que estaba arriba, en el límite superior, cerca de Siria, cerca del Líbano también, conformaban allí el límite, un monte de unos 2.300 metros de altura, alto para aquel lugar, pero lo curioso es que tiene siempre sus cumbres nevadas, siempre blancas. Y dice, desciende el rocío del Hermón sobre los montes de Sión. Sión era un colladito pequeño. Este estaba en el norte, este estaba en el sur, así que recorría toda la tierra ese rocío refrescante para que los cultivos pudieran ser mejores, para que se refrescara en los tórridos días de verano aquel ambiente. El rocío del Hermón bajaba sobre los montes de Sión. Pero además, el Hermón era alto y el Sión es bajo. De modo tal que la bendición de ese rocío no solamente llevaba toda la tierra, toda la congregación de Israel, sino también al más alto y al más bajo, al más maduro y al menos maduro, al más estudioso y al menos estudioso, al que tiene muchos años de cristiano y al que tiene pocos años de cristiano. El rocío de Hermón descendía sobre todos. Y cuando desciende algo del cielo, siempre habla de gracia, porque la gracia es el amor de Dios descendiendo. Ya conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su gracia fueseis enriquecidos. Llegado el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, ¿Dios qué? Envió a su Hijo, descenso, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que nosotros fuésemos libertados de esa ley y recibiésemos la adopción de hijos. La gracia de Dios siempre desciende, y desciende como el rocío del Hermón. Y es maravilloso cuando una congregación está unida, porque allí hay un ambiente de fragancia. No es el olor desagradable de las riñas, de los personalismos, de los egoísmos, de los enojos, como había en Corinto, sino un ambiente de paz que refresca el corazón y hace que cada encuentro en los atrios del Señor sea un motivo de bendición espiritual. La tercera cosa es la bendición divina. Dice, allí Dios envía bendición. ¿Dónde envía bendición? Allí, dice. Allí envía bendición, no en otro lugar. Allí cuando la iglesia está unida, allí cuando la iglesia está en armonía, allí cuando el Espíritu Santo está presente, allí cuando la unción de Dios está en los creyentes, allí cuando la frescura se nota en las canciones, en los corazones, en los saludos, en los deseos. El original hebreo, donde dice allí manda, dice, y lo comprobaba porque lo leí justamente en el libro de los Salmos en hebreo, dice, allí ordena a Dios que haya bendición. Me gusta más eso. No dice envía solamente, dice allí ordena, manda, pero de mandar, manda. Y ese Dios que cantamos hoy es indescriptible, que hizo todas las cosas. Ese Dios que mandó y las cosas existieron es el mismo Dios que en una iglesia ordena bendición. ¿Queremos tener bendición? ¿Queremos que la iglesia sea un lugar de bendición? Queremos venir al culto con deseos, no por obligación, no por cumplir. Queremos cantar y adorar al Señor. Queremos servir al Señor. Queremos dar testimonio del Señor a los demás. Si es así, el único requisito es que la iglesia esté junta y en armonía. Y entonces Dios ordena bendición. Finalmente, y termino, vida eterna. Dice, allí envía el Señor bendición y vida eterna. Dice McDonald, esto puede entenderse de dos maneras. Cuando hay unidad entre los del pueblo de Dios, ellos disfrutan la vida en su sentido verdadero. Y dejo otra frase para después. Es decir, allí manda Dios vida eterna, que es la vida de Dios. A veces pensé, y probablemente ya lo haya dicho, que siempre pensaba que este versículo decía bendición para los creyentes, vida eterna para los que no son del Señor. No es así. Claro que manda vida eterna para los que no son del Señor, pero los creyentes también necesitamos vida eterna. Mire, Juan 3:16, ¿recuerda ese versículo? Porque de tal manera Dios amó al mundo que dio a su Hijo único, que es lo que quiere decir, para que todo aquel que en él cree no se vaya perdiendo o no se... Mire lo que dice, en realidad, no se vaya destruyendo. Esa es la expresión, ¿eh? La palabra es del Apolión de Apocalipsis. No se vaya destruyendo, sino que vaya teniendo vida eterna. Y usted me dirá, pero yo ya tengo vida eterna. Claro que sí, yo también, gracias a Dios. Tenemos vida eterna. Pero ¿sabe qué? La vida eterna fluye. Es la vida de Dios, es la vida en plenitud, es la vida que el Señor dijo, he venido para que tengan vida. ¿Y qué vida? La tengan en abundancia. Es esa vida plena que necesitamos y la necesitamos siempre. Nos vamos llenando de vida eterna hasta que un día en la presencia de Dios tengamos la vida eterna en toda su plenitud. Hermano querido, el Espíritu Santo quiere darnos vida. Y para que el Espíritu Santo quiera darnos vida y nos llene permanentemente, como dice Efesios 5:18, de vida espiritual, necesitamos vidas limpias. Definitivamente el Espíritu Santo nunca va a llenar, nunca va a dar vida eterna a un creyente que esté sucio. Necesitamos confesión permanente. El Señor dijo, el que tiene sed venga a mí y beba. Y el que cree en mí, de su interior brotarán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Esa es la vida eterna. ¿Y qué más? El Señor lo explicó, porque dice, esto dijo del Espíritu Santo que habían de recibir aquellos que creyeran en Él. Ninguna duda, ninguna duda. Necesitamos ir teniendo vida eterna. ¿Tiene usted vida eterna? No le estoy preguntando si es salvo. Le estoy preguntando si vive vida eterna. Si vive la vida de Dios. ¿O estamos en las miserias de la vida de este mundo, de las cosas de este mundo, alimentando nuestra mente con las algarrobas de este mundo? No estoy diciendo que tengamos la Biblia abierta todo el día, no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que estemos de rodillas todo el día, estoy diciendo que vivamos una vida plena, la vida de Dios. Pero además, decía McDonald, y termino en serio ahora, al recibir la bendición de la vida eterna que Dios promete cuando hay unidad en armonía, venimos a ser canales por medio de los cuales la vida fluye a otros. ¿Ve? Allí manda el Señor bendición y vida eterna. No solamente para la iglesia, sino también para otros que conozcan al Señor. Nuestro testimonio personal, nuestra evangelización personal, lo que tenemos que hacer para que otros también conozcan a Cristo como su Salvador. Me encantó este salmo, les confieso, me encantó de verdad. Dije, cuánto manantial. Uno piensa que lo sabe, ya lo conoce, el Salmo 133, está otra vez. Sí, hermano, otra vez. Y tendremos tantas veces para escucharlo y para verlo. Es un manantial de bendición para nuestras almas. Ojalá se cumpla en nuestra vida y en nuestra congregación. Hemos vuelto. Después de casi 2 años, estamos retomando el impulso. Me hablaban de la escuela dominical, me decía Elvia, una banda de chicos y de adolescentes, gracias a Dios. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! que empiecen otra vez las cosas a normalizarse, esperando que nunca más se interrumpan. Pero mientras tanto, queridos hermanos, no solamente la congregación llena, los que faltan, etcétera, sino además la congregación juntos y en armonía. Porque eso es como leímos, eso es como el óleo, la unción, eso es como el rocío del cielo. Ese es el lugar allí donde Dios ordena bendición y vida eterna. Que sea así para su gloria, nuestra bendición. Vamos a orar. Señor, gracias porque en esta mañana hemos estado juntos al oír de tu palabra. Gracias por esta expresión breve, preciosa de la Escritura, que te pedimos ahora, Señor, que sea una realidad viva en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Señor, que entendamos que tú quieres ordenar bendición y vida eterna. Y ese será el ambiente en el cual tu nombre será glorificado, nuestras vidas bendecidas, las almas se salvarán, se agregarán, los creyentes estaremos sirviéndote en comunión. Haznos entender esto, Señor, y si hay cosas que reparar en nuestra vida, danos la luz para poder hacerlo, de modo tal que podamos vivir conforme a tu corazón, unidos como hermanos en Cristo. Ahora, Señor, despídenos en tu paz, bendice esta semana, ayúdanos para realmente gozar de la vida eterna, cada día, disfrutarla en plenitud. Te lo pedimos rogando tu bendición para los ausentes, para los enfermos, para los que no pudieron venir, para todo tu pueblo en general, oh Dios, en este día. Recibe nuestra gloria, nuestra alabanza, nuestra gratitud, porque oramos a ti en el nombre precioso de nuestro bendito Salvador, el Señor Jesús. Amén. Que el Señor nos bendiga y la próxima reunión será, si Dios quiere, el jueves por Zoom y el domingo, Dios permite, otra vez todos juntos en este lugar. Que el Señor les bendiga, nos bendiga a todos. Amén.